Arranca el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señores oyentes de El Enfoque, de Onda Madrid. Aquí arrancan estas 5 horas de radio que nos llevan desde las 7 y hasta las 12 a base de información y a base de poner un punto de opinión, el mejor, el más independiente que podamos poner delante de un micrófono, con los colaboradores que pensamos también que lo son, como Ferran Boiza, como Gabriel Sanz y José Marcos, que estarán en la tertulia esta noche a partir de las 10. Hay tiempo de economía, hay que saber mucho de economía y hay que estar muy al tanto de lo que ocurre con la economía, con Salvador Arancibia y con Ricardo Lucas. Y los lunes, la conciencia de la radio. Esas cuarto de hora, esos 20 minutos inquietantes en los que nos coloca todos los lunes nuestro buen amigo, el periodista divulgador de ciencia, José Manuel Nieves. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down. Si esto que les leo fuera un artículo para un periódico, en papel o digital, lo habría titulado el sobreentendido. Creo que vivimos encima de un sobreentendido. Si la palabreja fuera un edificio, cabríamos todos y todas. Sobreentendemos lo que nos quieren decir, los que nos están sugiriendo e incluso lo que nos han dicho y estamos esperando escuchar. El sobreentendido está muy sobrevalorado y por esta razón, cree uno, que a veces está muy cercano a la mentira, tanto que sin ellos la vida sería imposible. Uno escucha, por ejemplo, a Felipe VI y sabe perfectamente lo que querría para el país que reina. Y lo mismo si se trata de la presidenta de Madrid. Cuando Isabel Díaz Ayuso no habla de Feijóo, pero quiere que los demás sepamos de quién está hablando, entonces aparece el sobreentendido. Y lo mismo que decirles. Ocurre con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no recurre a lo explícito para referirse a Pedro Sánchez, pero es evidente que no hace falta que nos diga lo poco o nada que le gustan algunas cosas de Sánchez. Se le sobreentiende mejor que se explica. Pero en esto de los sobreentendidos siempre hay una cierta gradación. Hay quien los utilizan de forma muy sutil y elegante y hay quien los administra de manera ordinaria y provocadora. Son tan obvios que resultan escandalosos. Son tan escandalosos que llegan a ser provocadores. Y son tan provocadores que rozan la cobardía. Eso es lo que pensé de Pablo Iglesias cuando vi su actuación. Y sí, miren, digo bien, su actuación del pasado fin de semana en la uni de otoño de Podemos, en la que no hubo nadie de Izquierda Unida. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos la marca Podemos en solitario. Oigan, lo de la uni no me lo he inventado yo, así lo pusieron, la uni de Podemos. Decía que no, que hace mucho que no vemos la marca de Podemos en solitario, y eso es lo que ayer vino a confirmar Iglesias, el líder que fundó el partido y que está terminando por diluirlo a base de sobreentendidos que, como ya queda dicho, nos parecen poco valientes. Toda su intervención se hizo alrededor de un nombre, Yolanda Díaz. Pero Iglesias no la nombró, no la mentó. Y sin embargo, la destrozó. O eso intentó. Dio por sobreentendido que Yolanda Díaz llegó a la política por generación espontánea, que es una especie de aparición sin padrino, vaya. Y hasta puede que las más de 1,000 personas que lo escucharon se lo creyeran. O no. Porque aunque el orador no lo perciba, también los aplausos se sobreentienden. Y sin embargo, Yolanda Díaz está donde está porque en la vicepresidencia la puso Pablo Iglesias. Ni siquiera Sánchez. Sánchez no la puso y Sánchez no la puede quitar. Ahora quiere hacernos olvidar que esa decisión no llegó a tomarla o que la tomó hace ya muchísimo tiempo. A mí me recuerda la forma de escabullirse de su responsabilidad a la manera con que Hemingway regalaba la fórmula de los daiquiris que engullía. Un buen chorro de ginebra, una aceituna en un palillo y una mirada más bien ligera y distante a la botella de vermú. ¿Han pensado ustedes en la cantidad de sobreentendidos de la cumbre del clima que se celebra en Egipto? ¿No están los que más contaminan, los que más ensucian y más castigan el planeta? ¿Los líderes que han ido en sus aviones contaminantes? Sí están. ¿Los que celebran la cumbre en un desierto artificial con agua traída de otros lugares? También están. En fin, ya ven ustedes, ¿qué sería de nosotros sin el dichoso adjetivo? ¿Qué sin el sobreentendido, sin lo obvio, sin lo que no nombramos porque nos lo ahorramos, pero nos hace ser entendidos? Creemos que el mundo está hecho de verdades y mentiras, de claros y oscuros, pero no es así. Entre medias está la vida, al menos esa que algunos quieren vendernos como ideal, estando como están cerca de la impostura. También a Núñez Feijóo se le sobreentiende. Y muy bien, por cierto, cuando asegura que a Orwell se le ocurrió escribir su novela 1984 en 1984. O se le sobreentiende muy bien a Pedro Sánchez cuando atribuye una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz. Dichosos sobreentendidos. Qué manera de desnudar las almas y los cuerpos y los políticos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Lejos del sobreentendido, la actualidad y la información con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este era un momento complicado en las carreteras de la comunidad. Destacamos un accidente que dificulta la entrada por la carretera de Colmenar, la M607, en la Universidad Autónoma, genera más de un kilómetro de retenciones. Y tenemos también otros dos accidentes, aunque más leves, uno en la M40, en Montepríncipe, provoca dificultades sentido A5, y otro en la M50, en Las Rozas y Majada Onda, dificulta el tráfico también en sentido sur hacia la autovía de Extremadura. Al margen de estas incidencias, destacamos tráfico creciente en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Las Tablas, en las salidas por la A3 en Rivas y la A6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en Butarque y Pinto. Por último, en la M40 destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada, sentido sur, y Pozo de Alarcón, también sentido sur, donde encontramos hasta ahora bastante tráfico. Les pedimos que sean especialmente prudentes al volante si circulan por estas carreteras.
Es lunes, es 7 de noviembre y ha comenzado en el día de hoy la huelga convocada por AMITS en la sanidad madrileña, una huelga politizada más no poder, puesto que los representantes públicos ponen el foco en sus adversarios. En un momento los van a escuchar, pero antes los detalles. ¿Qué piden? ¿Quiénes están llamados a la huelga? Y especialmente, ¿por qué protestan? Paloma Nolasco.
Rechazo al plan de urgencias extrahospitalarias en el inicio de la huelga a la que están convocados 228 médicos de 78 centros. La secretaria general del sindicato médico AMITS anuncia que impugnan el 100% de los servicios mínimos y critica la propuesta de la consejería de mantener 34 centros con equipos para atender videoconsultas. Ángela Hernández también propone soluciones.
Hay personal médico en el SUMA 112 actualmente atendiendo unidades de atención domiciliaria que antes prestaban sus servicios en los SUAP y que estarían dispuestos a prestarlo en los SUAP en una modalidad similar a la de los SAR. En la que no están dispuestos a hacerlo es como personal único y viendo 50, 100, 150 o 200 pacientes.
Además cuestiona que la protesta sea una estrategia de los partidos de izquierda cuando Vox dice, también pide que se recapacite.
Lo dicho, la huelga se cuela de lleno en la primera línea de la política madrileña y también nacional. El gobierno de la Puerta del Sol asegura que tiene la mano tendida para buscar soluciones y alcanzar acuerdos, pero achaca a los partidos de la izquierda el boicot sanitario en la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón.
Todos los centros de urgencias abiertos, 46 con médico, enfermero y celador, y el resto con dos enfermeros, un celador y consulta telemática al médico cuando sea necesario. Es la nueva propuesta de la Consejería de Sanidad hasta que se resuelva el conflicto laboral. Pero el gobierno regional no renuncia a su modelo, advierte el consejero Enrique Ruiz Escudero.
No, no renunciamos, es un modelo que lo que hace es adaptarse pues a lo que fijan los servicios mínimos. Ahora el escenario cambia con una huelga en este momento y, lógicamente, hay que garantizar la asistencia sanitaria.
Se buscará, por ejemplo, solución para el personal que se deba desplazar a otros centros lejanos a su puesto de trabajo, una de las quejas principales de los profesionales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se compromete a hacer lo necesario para acabar con esta situación. Mano tendida, dice.
Tenemos que poner todos de nuestra parte, haremos lo que sea necesario y también tienen que entender que estamos poniendo todos los recursos a disposición de los médicos y de enfermeros, celadores, para la reapertura de estos centros. Así que tenemos la mano tendida para todo el diálogo.
El Gobierno regional volverá a intentar reunir a la Mesa Sectorial de Sanidad. No hay boicot médico, dicen en Sol, pero sí boicot político por parte de los partidos de la izquierda.
No lo ven así, precisamente desde los partidos de la izquierda. Rechazan de pleno las propuestas del Ejecutivo de Díaz Ayuso y van un paso más allá. Piden también la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique López.
Desde Más Madrid rechazan la última propuesta del Gobierno regional, la implantación de un modelo transitorio de organización para los centros extrahospitalarios abiertos las 24 horas. Mónica García critica el hecho de que en 34 de esos 80 puntos la asistencia con el facultativo pueda ser con videollamada. Rechazo también del PSOE, Juan Lobato.
Después de haber tenido 11 días de caos y desconcierto en nuestras urgencias extrahospitalarias, lo que propone es que cuando tú vayas a la urgencia, en vez de que te atienda un equipo, médico, enfermera y celador, que te atienda una televisión, un plasma, ¿no?
Si mi hijo le da una reacción alérgica porque le pico una avispa y llego al centro de salud, me van a conectar por una camarita con un médico que está no sé dónde para ver si la reacción necesita algún tratamiento. Hombre, yo creo que esto no es serio.
Piden al Gobierno regional rectificar en sus planes la contratación de refuerzos en la atención primaria. Alejandra Jacinto, de Podemos.
Nosotros pensamos que la solución es bien sencilla, es contratar médicos para los servicios médicos.
La izquierda en la Asamblea exige además responsabilidades que pasan por la dimisión del consejero Enrique Ruiz Escudero.
Y ya les decía, también en el plano nacional hablan desde el Gobierno. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que Moncloa está con los sanitarios madrileños. Pilar Alegría, en calidad de portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, le pedía a la presidenta madrileña que deje las ayusadas y se ponga a trabajar.
Que estamos del lado de los profesionales sanitarios y no de quienes los señalan y los acusas sin ninguna responsabilidad.
Respeto que tengo a la señora Ayuso, como a cualquier otro presidente o presidenta de las distintas comunidades autónomas que han sido elegidos y votados democráticamente por la ciudadanía de sus territorios. Pero dicho esto, le diré que ya está bien. Que ya está bien de ayusadas. Que lo que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es ponerse a trabajar.
De la huelga que no hablan desde Moncloa es de la que también ha comenzado hoy en Cantabria, también de sanitarios. Allí, recordemos, el Partido Regionalista Cántabro gobierna en coalición con el Partido Socialista. Es más, la Consejería de Sanidad está en manos de los socialistas. Y hablando de huelga, seguro que recuerdan los paros de los transportistas del pasado mes de marzo, unos paros que paralizaron la cadena de suministros, provocando numerosos problemas a nivel nacional. Pues bien, dicen que se siguen sin cubrir costes y por ello van a la huelga desde este mismo domingo. Noelia Ontoria.
Son los asociados de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte que abundan sobre las mismas quejas que les llevaron a la huelga en marzo. No cubren costes porque no se está aplicando la ley. Manuel Hernández, portavoz.
De nada vale hacer una ley si luego la ley no se controla. La administración tiene que reaccionar rápido y deben de ser responsables y evitar lo que está por venir.
La ministra Raquel Sánchez asegura que reforzarán la inspección de trabajo.
Ahora vamos a presentar en breve un plan específico de inspección, pero es necesario que se denuncie.
FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes, convocará una asamblea extraordinaria este miércoles para consultar a sus asociados si van a la huelga, aunque consideran que la medida de presión es injustificada.
Madrid Nuevo Norte comienza a hacerse realidad. Ya ha comenzado la cobertura de las vías de la estación de Chamartín. Es el inicio de un macroproyecto que va a transformar de manera radical el norte de la capital de España. Pepe Frutos.
Las obras del gigantesco proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte se han iniciado ya con la instalación de los primeros grandes pilares de la estructura que cubrirá las vías de la estación de Chamartín. Un proyecto basado en la sostenibilidad, según coinciden Raquel Sánchez, ministra de Transportes, y Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda.
Pone el foco
en la sostenibilidad social, medioambiental y económica.
Un referente de sostenibilidad, descarbonización y cuidado del medio ambiente.
El proyecto incluye más de 10.000 viviendas, el 20% de protección, además de una gran área financiera, una operación que lleva planeándose desde hace 28 años.
La transformación de Madrid no solo pasa por el Nuevo Norte, también por crear una ciudad inteligente, donde, por ejemplo, las farolas se activen al paso de algunos vehículos o papeleras que avisan cuando haya que cambiarlas. Son algunos de los aspectos que veremos dentro de no demasiado tiempo en la capital. Raquel Ruiz.
El futuro Madrid será inteligente. Farolas que se activan al paso de los vehículos o papeleras que avisan cuando están llenas. Más de 2 millones de datos que se gestionarán en el cerebro de la ciudad, lo explica Olga Blanco, de IBM.
Donde llegan todos los datos que cogemos con todas las sensóricas y con todo lo que está ocurriendo en Madrid. Recapitula toda la información, más de 2 millones de datos diarios que recopilamos, pues, de los pavimentos, de la movilidad, de las limpiezas.
La inteligencia al servicio de los ciudadanos. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
El concepto último que nosotros queremos con el ciudadano es el denominado wallet, y por tanto que a través del móvil tenga capacidad de acceder a todos los trámites que están en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento trabaja ya en esta digitalización y para ello ha dispuesto una partida de 1.000 millones de euros de aquí al año 2027.
Veremos pronto una ciudad más moderna, más inteligente, más segura, dicen las administraciones, y precisamente la seguridad es uno de los problemas que, como les venimos contando en las últimas semanas, los últimos meses, más preocupan a los vecinos del Lavapiés y también a todas las administraciones. Mar García.
Para abordar los problemas de Lavapiés, compromiso de las administraciones con los vecinos. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Mercedes González, delegada del Gobierno.
Generar un mecanismo que nos permita un diálogo continuo con todas estas asociaciones, con todo el tejido vecinal.
Que seamos todos capaces, incluida también la Comunidad de Madrid, de ver cómo esta situación tan compleja somos capaces de solventarla.
Y mantener el refuerzo policial, asegura la delegada.
El 49% de los delitos que se producen en Lavapiés, con la primera intervención policial, se resuelven.
Las asociaciones de Lavapiés tienen sus propias recetas. Manuel Osuna, María Esteban.
Lo que no vemos es servicios sociales, que es lo que realmente tiene que empezar a ponerse en las filas.
Que se fomente, por ejemplo, el comercio, ¿no? Que se fomenten los locales ocupados.
Están hartos de drogas y de robos.
Todavía en Madrid, cambiamos radicalmente de asunto porque Móstoles está de luto por el asesinato de una mujer y de su hija, presuntamente a manos del padre, que está ingresado en el hospital Puerta de Hierro tras intentar quitarse la vida. Ángel García.
El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Judicial continúa investigando el suceso, pero todo indica que se trata de un nuevo asesinato machista. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Es un claro caso de víctima de violencia de género, donde además ha matado también a su hija. En principio, todos los testimonios que tenemos de las personas cercanas, no había problemas en esa pareja. Él todavía no ha testificado y previsiblemente, pues, entrará a disposición judicial en los próximos días.
La muerte de esta mujer y de su hija ha conmocionado a los vecinos de este barrio de Móstoles, que dicen no haber visto nunca nada anormal en la pareja. De hecho, según la alcaldesa Noelia Pose, la mujer no le había denunciado previamente por malos tratos.
No nos consta que haya denuncias previas en Biogen, para nada, en ningún momento. Aparentemente una familia normal y no saben lo que ha podido suceder. Tenemos que, lógicamente, luchar contra esta lacra y, sobre todo, contra las personas que tienen esos discursos negacionistas de que esta violencia existe. Es tarea de todos luchar contra ella.
El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, condena un suceso que tiene además el agravante de la violencia vicaria.
Hay que condenar toda la violencia, pero también aquella cometida, más si cabe, respecto a los hijos, cuando además estos son convertidos en instrumentos de lucha entre el padre y la madre. Y esto es lo que tenemos que evitar desde las administraciones y concienciar a la sociedad, de que los hijos nunca pueden ser precisamente instrumento de lucha entre padre y madre.
En lo que va de año ya han sido asesinadas 37 mujeres y 2 menores.
El ayuntamiento de la localidad, el ayuntamiento de Móstoles, ha decretado 3 días de luto oficial y esta tarde se han convocado concentraciones de repulsa por la que es de momento la última muerte por violencia machista en Madrid. En Móstoles está mi compañera Elia Fernández.
Aquí en el barrio del Soto todavía están impresionados por lo ocurrido. Los vecinos se han concentrado ante el portal donde vivía la familia y han guardado 5 minutos de silencio, a los que se ha sumado la alcaldesa Noelia Pose, que en unos minutos va a encabezar otra concentración ante el ayuntamiento.
Yo creo que no me espero de nada a ningún vecino, pero la verdad que ha sido, pues, muy mal, muy mal, porque es algo que sabemos que es muy cotidiano, ¿no? quien lo vea como cotidiano.
La pequeña estudiaba en el colegio Pío Baroja, que está muy cerca de su casa. Hemos hablado con Isabel. Su nieto se sentaba con ella.
La niña se sentaba con mi nieto, que lo tengo allí en el colegio. Entonces el niño, cuando se entera, pues claro, mi nieto me ha dicho que se ha muerto, digo, que se ha sentado solo, que se ha muerto su compañero.
El presunto agresor sigue ingresado en el hospital Puerta de Hierro y pasará a disposición judicial en cuanto su estado lo permita.
A nivel nacional, las miradas de muchos se concentran hoy en Melilla, en concreto del grupo de diputados que ha visitado la ciudad autónoma para hablar con agentes y vecinos tras el documental de la BBC británica que ponía en cuestión la versión del gobierno y en especial la figura del ministro Marlaska acerca de la tragedia del pasado 24 de junio en la que murieron decenas de inmigrantes que intentaban saltar la valla que separa Marruecos de España. Flor Carazo.
La delegación del Congreso ha visitado el perímetro fronterizo con el barrio chino y ha charlado con los agentes de la Guardia Civil. Los diputados han podido ver un resumen de las imágenes de la tragedia. El resto se mostrará en la Comisión de Interior y será puerta cerrada. Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han concluido que hubo inmigrantes muertos en territorio español. Jon Iñárritu, Bildu.
Se ve claramente que ocurrió la avalancha y donde aparecían varios de los cuerpos inertes, no sabemos si heridos o muertos. Eso sí, en territorio bajo control español, zona operativa española.
La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, se ha desmarcado de la comisión de investigación que piden los socios del gobierno, pero ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que venga al Congreso de los Diputados y que traiga las imágenes, que no utiliza la Guardia Civil como la está intentando utilizar hoy, intentando que aquí el teniente coronel esté dando unas explicaciones que no se le exigen a la Guardia Civil.
Marlaska ha reiterado que la actuación fue legal.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad, y no hubo ningún muerto en territorio español.
La visita de la delegación del Congreso se organizó hace más de un mes. Han viajado hasta Melilla diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, Esquerra, PNV y Bildu.
Bildu es también voz coprotagonista en la siguiente información. Seguramente habrán escuchado las declaraciones sobre el GAL que ha hecho José Barrio Nuevo al diario El País. El que fuera ministro socialista del Interior justifica el terrorismo de Estado para rechazo no solo de H. Bildu, sino también para el Partido Socialista de Euskadi y miembros del gobierno de aquella comunidad. La última hora, así como un vistazo a la historia del GAL con Sergio Rodríguez.
Estas son algunas de las afirmaciones de Barrio Nuevo.
Ahí estuvo detenido 9 días por un grupo de la policía española, que es verdad que se equivocaron. Y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era, ¿no? Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado.
Y el consejero de Cultura del País Vasco, Bingen Zubiria, es contundente. Barrio Nuevo da a entender que era conocedor del terrorismo de Estado.
El señor Barrio Nuevo está dando a entender que eran conocedores de la existencia de una violencia terrorista de Estado. Da a entender que solo reaccionaron ante ella cuando el gobierno francés les apretó para que lo hicieran. Y da a entender un comportamiento completamente inadecuado de la policía.
Bildu ha pedido la comparecencia en el Congreso del propio exministro y la consejera de Igualdad y Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazábal, considera las declaraciones inadmisibles.
El Estado está para proteger a las personas y, desde luego, las confesiones que en un medio de comunicación el señor Barrio Nuevo ha realizado me parecen gravísimas y que alguien debería decir algo sobre ellas.
Y el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, ha dicho en redes que las actividades terroristas del GAL van a contar siempre con la condena y el rechazo contundente del partido y ha calificado las declaraciones de repugnantes. Los GAL actuaron entre 1983 y 87, el secuestro y posterior asesinato de los miembros de ETA Lasa y Zabala y el secuestro por error de Segundo Marey, un agente inmobiliario, fueron sus primeras acciones, responsables de 27 asesinatos, y durante el juicio contra esta organización se probó que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio de Interior del gobierno de Felipe González. En 1998 el Tribunal Supremo condenó, entre otros, al exministro de Interior José Barrio Nuevo, al exdirector general de la Seguridad del Estado Rafael Vera, al exgobernador civil de Vizcaya Julián San Cristóbal, al excomisario José Amedo, al exsecretario general del PSOE de Vizcaya, Ricardo García Damborenea, y a varios policías.
Fuera de España, cumbre del clima, una más, y más o menos con lo de siempre. Mensajes alertando de lo mal que están las cosas, compromisos de que muchas compromisos que muchas veces quedan en nada y muchos líderes reunidos. Este año en concreto sin algunos de los presidentes de los países más contaminantes, que más ensucian, de todo el planeta. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que compromete 5 millones de euros para luchar contra la sequía y además hace un llamamiento a sus colegas para que se sumen también a ese compromiso.
España va a comprometer con un capital semilla de 5 millones de euros el impulso a la Alianza Internacional de Resiliencia ante Sequías en su primer año de vida. Solo una buena preparación y una buena gestión de los recursos hídricos pueden paliar los riesgos que emanan de esta amenaza.
En Bruselas, reunión para avanzar en el reparto de los fondos europeos, un reparto que está teniendo serios problemas en algunos países, entre ellos el nuestro, España. España que, por cierto, ha anunciado que va a solicitar ya esta semana el tercer paquete de ayudas correspondientes de Bruselas. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Finanzas abordan la situación económica actual, no solo en el contexto comunitario, sino también en el internacional. Un contexto cada vez más complicado de altos precios, una inflación sin precedentes, altos tipos de interés y tal y como ha avanzado hoy el Banco Central Europeo, una ralentización de la demanda de viajes y por lo tanto el turismo a nivel mundial. La vicepresidenta española de Asuntos Económicos cree que las medidas que se tomen a nivel europeo tienen que ser muy estudiadas, muy pensadas, ha dicho. Está claro que hay que luchar contra la inflación, según Nadia Calviño, pero también hay que tener en cuenta el crecimiento económico, un horizonte que parece despejado para España, según ha dicho, a pesar de las previsiones de otros organismos internacionales.
Los datos de nuestro país apuntan a que en el mes de octubre ha habido una importante bajada de la inflación. Estamos hablando de una inflación en el entorno del 7%. Esperamos que se mantenga en el entorno de este nivel en los próximos meses y que retome la senda descendente en el año 2023. Y todo ello en un contexto de fuerte crecimiento económico y creación de empleo.
A finales de esta misma semana, la Comisión Europea va a presentar sus previsiones económicas de otoño, que según todas las fuentes retrasará el crecimiento a nivel comunitario y la salida de la crisis hasta finales de 2023.
Y día número 257 de la invasión de Rusia sobre Ucrania. España ha ofrecido una nueva manera de colaboración a Ucrania en su defensa contra el ejército de Vladimir Putin, traer a nuestro país a militares ucranianos para darles formación militar. Rafa Cerro.
Sí, formar a 400 militares ucranianos en España cada dos meses. Nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido con la coronel ucraniana que coordina las tropas desplazadas en España, los que ya han llegado. El presidente ucraniano, el señor Zelensky, dice que Rusia quiere volver a atacar su infraestructura eléctrica, concretamente su infraestructura energética. Esto es evidente que lo va a hacer y dice que ahora está preparado para responder. También ha dicho esto. No textualmente, lo que dice es la presidenta de la Comisión Europea nos ha confirmado un macro apoyo financiero hasta final de este año y hasta el próximo año. Y los soldados de una unidad de élite rusa han publicado una carta de protesta por un ataque mal dirigido que dicen ha provocado muchas muertes.
7:27 de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.